través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mientras Cuba reporta un mes de enero con récord de contagios y muertes por el coronavirus, se agrava el desabastecimiento en barrios declarados en cuarentena. Fallece la expresa política Dayami Lai a los 31 años de edad debido a la neumonía y hepatitis que contrajo en prisión, según sus familiares. Piden a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU que se pronuncie sobre la represión contra artistas en La Habana. Estados Unidos anuncia posibles sanciones contra Corea del Norte y Rusia en el primer pronunciamiento de la administración Biden sobre política internacional. Y los venezolanos exigen respeto a la propiedad privada y piden intervención de la ONU para que no vulneren sus derechos.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Bienvenidos, amigos, a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo de noticias, integrado por el ingeniero Juan Pendaz, en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02 les contamos que en Cuba en el mes de enero fue el de mayor impacto de la pandemia, pues se registraron 15.536 casos de coronavirus y 70 muertos, reconocieron las autoridades sanitarias. Este lunes se reportaron 906 nuevos casos y 2 fallecidos, que acumulan 216 decesos desde el inicio de la pandemia. Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología del MINSAP, dijo en conferencia de prensa que en el país hay una cifra elevada de personas en terapia intensiva a causa del COVID, 27 críticos, 21 graves, y refleja la severidad del cuadro clínico que produce la enfermedad. En todo el país hay más de 13.000 personas ingresadas, de las cuales 5.469 son casos activos y 5.421 estables. En La Habana, con 442 casos reportados este lunes, la curva se mantiene ascendente. Durán mencionó un pronóstico de Raúl Guinovart Díaz, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, en el que se proyecta que los casos en Cuba pudieran llegar a un pico de 7.000 en este mes de febrero. Y mientras Cuba reporta esta cifra récord de casos del COVID, se agravan más los problemas con el abastecimiento en barrios habaneros declarados en cuarentena. Ivette Pacheco informa.
Cuba comienza 2021 con cifras récord desde la llegada de la pandemia a la isla. En enero se registraron 15.536 casos y 70 fallecidos, según reconocieron este lunes las autoridades sanitarias. La capital cubana en el último parte reporta 442 nuevos casos, lo que ha provocado el cierre de barrios enteros, uno de ellos Los Sitios, en Centro Habana. Desde allí la actividad vista Jacqueline Heredia dijo a Radio Martí.
Está cerrado casi todas las manzanas del barrio de Los Sitios. Donde yo vivo me dicen que hay como 10 casos en la misma cuadra, pero en la cuadra de abajo hay un edificio completo que está infectado y hay más personas en los demás edificios.
Este lunes se reportaron 906 nuevos casos en Cuba y 2 fallecidos, que acumulan 216 decesos desde el inicio de la pandemia. En Twitter, un usuario que se identifica como Cubano Libre 48 escribió que permanece cerrada la calle Salud entre Chávez y Gervasio en La Habana y que acaban de limitar también el acceso a la calle Escobar, esquina Reina. Pero volvemos a Los Sitios. Según Heredia, allí tienen que valerse de familiares o personas conocidas para que hagan llegar los alimentos, porque a su casa, por ejemplo, no ha llegado ningún mensajero para llevar lo necesario, por lo que, siendo paciente de VIH, tuvo que salir a la calle sabiendo que corre un alto riesgo. Así lo expresó.
No han traído ningún tipo de alimento. Tienen que venir personas de otro barrio, si tienes algún familiar o alguna amistad, que te haga el favor de comprarte algún alimento si pueden. No entra, tú tienes que salir hasta la barrera y entonces comunicarte con esa persona. Si es que yo hoy salí porque discutí con los policías y le dije yo me voy y me fui. No, salir a la cola, arriesgarme, porque si no, ¿qué yo le voy a dar? Mira, si no te muere la pandemia, te mueres de hambre.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, la expresa política Dayami Lai murió en La Habana a sus 31 años de edad debido a una neumonía y hepatitis tipo C que contrajo, según sus familiares, en prisión. Así lo dio a conocer a Radio Martí José Díaz Silva, quien preside la organización Opositores por una Nueva República, a la que pertenecía Lai.
Sí, ella era miembro de mi organización y de otras organizaciones, ¿no? Como del CIP, Cuba Independiente Democrática, pero desde temprana edad se inició. Ella ingresó a mi organización, yo creo que tenía 17 o 18 años, con la madre de ella, Zulema Lai Sangroni. La acusaron de un atentado y la mandaron para prisión. De esto hace ya cuestión de 5 o 6 años. Esta muchacha, a pesar de su juventud, tenía 31 años, era una mujer que podía a las calles para reclamar su derecho, el derecho de la familia, el derecho del pueblo de Cuba, y entonces ya le estaba cayendo mal a la policía y la seguridad del Estado la acusó de atentado, creo que llevó un policía a juicio y por esto la acusaron. Le echaron 7 años, hace casi un año, o un poquito más de un año, le habían liberado, pero ya cuando la liberaron, ya había contraído esta enfermedad, ¿no? Hepatitis C y neumonía, y entonces eso se le fue incrementando en la calle y la llevó a la muerte. Eso es lo que dice la familia, ¿no? Y hace como casi un mes la ingresaron en un hospital de aquí de la Habana. Y bueno, en el día de ayer, por la madrugada, murió. Se dejó dos niñas, una de 14 años y de otra creo que tiene 5 o 6 años, desamparada. Y bueno, a esta muchacha, por su juventud, por su valentía y por lo que hizo por Cuba, la vamos a recordar siempre.
La fallecida opositora Dayami Lai cumplió más de 5 años de una condena de 7 por el cargo de atentado en la cárcel para mujeres del Guatao, del municipio La Lisa, en La Habana. Entre tanto, piden pronunciamiento público en la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la represión contra artistas en La Habana. De ello nos habla Tomás Cardoso.
La organización no gubernamental Corriente Martiana en Cuba solicitó formalmente una petición a Naciones Unidas para que se pronuncie sobre las violaciones de derechos humanos en contra de artistas y creadores ocurridas frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana y que ha continuado en los días posteriores. Desde Cabañas, en el municipio de Mariel, provincia de Artemisa, el promotor de la corriente, Moisés Leonardo Rodríguez, informa.
¿Qué hemos hecho esta vez? ¿Qué marca la diferencia? Hemos descrito los hechos ocurridos. Hemos resaltado estas violaciones, pero además hemos incluido la petición específicamente a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas a través de la persona, el señor Tom Hayek, que atiende Cuba en la sección América de esta oficina, de que haya un pronunciamiento público por parte de Naciones Unidas sobre los hechos.
La documentación presentada incluye videos y audios con claras muestras de las violaciones de los derechos cometidas en contra de los artistas.
Se reitera, por ejemplo, el corte de las comunicaciones por internet, por las redes sociales, etcétera. Ya se ha concretado de que en defensa de lo que ellos llaman el socialismo, la paz y todas esas cosas, lo previsto en el artículo 4 de la Constitución, se dice que se puede llegar a cualquier acción, incluido el uso de las armas. Y esto es lo que hemos visto. Habían personas armadas que actuaron en contra de los manifestantes pacíficos, insisto. Por lo tanto, hay un uso excesivo de la fuerza, como se comprueba en el audio que fue grabado dentro de los ómnibus donde le dieron la cantidad de golpes que les dieron.
El experto considera que Naciones Unidas tiene la obligación de responder a estos defensores según lo que establecen los procedimientos del organismo.
Sencillamente son manifestaciones pacíficas de personas que reclaman un derecho amparado en la resolución 53-144 de Naciones Unidas. Y esto hace que la ONU los vea como defensores de derechos humanos, independientemente de si se trata de artistas, periodistas o lo que sea. Esperamos que haya una respuesta.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica del Parlamento Europeo, Javier Nart, condenó la agresión del ministro cubano de Cultura contra manifestantes pacíficos. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
El eurodiputado dijo que nunca había visto a un ministro salir personalmente a la calle a reprimir a la oposición, ni siquiera bajo la dictadura de Francisco Franco en España.
Yo tengo 73 años, nací y crecí en la dictadura franquista, y le puedo asegurar que bajo el régimen del dictador Franco, que era un liberticida antidemócrata, jamás los ministros salieron a la calle a pegar a personas que pretendían simplemente algo que se llama libertad.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Javier Nart recordó que el acuerdo político entre la Unión Europea y Cuba establece establece estándares irrenunciables en materia de derechos humanos.
Se realiza en un país que se llama Cuba, que tiene un acuerdo con la Unión Europea que le exige un comportamiento democrático. En los estándares democráticos no contemplo el que el ministro, que además, para colmo ya de ironía, se denomina como de cultura, salga a la calle a pegar a personas que piden algo tan sencillo, tan elemental, pero en Cuba tan subversivo, como se llama libertad, derechos humanos y democracia.
Además de vicepresidir la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica, el eurodiputado integra la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.
Y el pueblo cubano tiene derecho, tras tantos años, a tener la capacidad de decir sí o decir no a la gente que le gobierna y que, sobre todo, no sean golpeados por discrepar.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 6:11, un vistazo a La Habana, 22 grados de temperatura, intervalos nubosos. El viento un tanto fuerte sopla con fuerza, 31 kilómetros por hora las ráfagas de viento. ¿Qué más nos trae en la materia de la meteorología? Nuestro experto nos lo cuenta, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío fuerte de las márgenes del Okeechobee se movió sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas desde las primeras horas de esta tarde, penetrando al noroeste del Caribe, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías hasta las costas de Belice. Este frente alcanzará esta noche las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, y el martes se moverá sobre las provincias centrales y orientales cubanas, llegando al paso de los vientos en la mañana del miércoles. Para Cuba, tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales que se irán moviendo sobre el resto de las provincias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 10 y los 13 grados Celsius. Las máximas entre los 22 y los 25. Los vientos del oeste al noroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte de la región occidental que alcanzarán mañana las provincias centrales y orientales. Pero habrá poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Aquí seguimos, Cuba. Son las 6:12. Noticias de los Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden podría aplicar nuevas sanciones a Corea del Norte y otras acciones similares a Rusia, ha dicho el secretario de Estado Anthony Blinken en una entrevista transmitida por televisión este lunes. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, informa.
La administración Biden consideraría nuevas sanciones contra Corea del Norte, así como otras posibles acciones contra Rusia, dijo el lunes el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken en una entrevista con NBC News, mientras Estados Unidos continúa su revisión de su política exterior. Blinken dijo que estaba profundamente perturbado por la violenta represión contra los manifestantes en Rusia y los arrestos de personas en todo el país que exigen la liberación del líder opositor encarcelado, Alexei Navalny. El audio es cortesía de NBC.
The Russian government makes a big mistake.
Él dice que el gobierno ruso comete un gran error si cree que se trata de nosotros. No lo es. Se trata de ellos. Se trata del gobierno. Se trata de la frustración que tiene el pueblo ruso con la corrupción, con la autocracia. Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia alegó en Twitter que Estados Unidos estaba detrás de las protestas. En la entrevista grabada el domingo, Blinken no se comprometió a imponer sanciones específicas contra Moscú. Dijo que estaba revisando una respuesta a las acciones contra Navalny, así como la interferencia electoral rusa en el 2020, un ataque cibernético y las supuestas recompensas por la muerte de soldados estadounidenses en Afganistán. Blinken también dijo que las herramientas destinadas a desnuclearizar la península de Corea incluyen sanciones adicionales a Corea del Norte en coordinación con los aliados de Estados Unidos, así como incentivos diplomáticos que no especificó. Sobre China, Blinken dijo que Beijing está muy por debajo de la marca cuando se trata de permitir que los expertos de la Organización Mundial de la Salud accedan a los sitios donde se descubrió el coronavirus y calificó la falta de transparencia de China como un problema profundo. Sobre Irán, Blinken advirtió que Teherán estaba a meses de poder producir suficiente material fisionable para un arma nuclear, diciendo que podría ser solo cuestión de semanas si Irán continúa levantando las restricciones del acuerdo nuclear. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito del secretario de Estado Anthony Blinken, este recordó en una nota de prensa el Día Nacional de la Libertad que se celebra hoy, marcando la firma por el presidente Abraham Lincoln en el siglo XIX de la resolución que estableció la 13ª enmienda de la Constitución, que abolía la esclavitud en los Estados Unidos. La nota expresa que el Día Nacional de la Libertad también marca la culminación del Mes Nacional de la Prevención de la Esclavitud y la Trata de Personas. Afirma que, según estimados, 24.9 millones de personas en todo el mundo son explotados por traficantes de personas y expone que Estados Unidos lucha por superar las consecuencias tanto de la trata transatlántica de esclavos como de las consiguientes campañas de opresión contra las personas recién liberadas y sus descendientes. El Departamento de Estado hará todo lo que esté a su alcance para revitalizar sus compromisos y fortalecer los esfuerzos para abordar estos problemas a nivel mundial, concluye la nota del secretario de Estado Anthony Blinken. Y millones de personas en el noreste de los Estados Unidos soportan una poderosa tormenta de nieve que se prolongará hasta este martes, causando serios dolores de cabeza a los habitantes, especialmente de Nueva York y de New Jersey, entre otros lugares. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa desde Nueva York.
Muchos años que no veía algo así.
Un poco difícil caminar y todo, pero la verdad, yo lo disfruto la nieve.
Que caerá hasta la mañana del martes en el noreste de Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional, que indicó que por lo menos 100 millones de personas serán afectadas por esta tormenta. El fenómeno llevó a la cancelación de todos los vuelos del aeropuerto de La Guardia y otros en el área, cierre de carreteras, centros de vacunación contra el COVID-19, así como de clases presenciales.
Nos hemos preparado para esto, pero vea, ya son 10 pulgadas. A lo mejor un poco más.
Los fuertes vientos, las dificultades para caminar, las bajas temperaturas, así como la posibilidad de una acumulación de nieve de hasta 45 centímetros en la Gran Manzana y sus alrededores han llevado a las autoridades a emitir alertas e inclusive cerrar algunas vías como medida de precaución.
Entiendo que sí, que los caminos están cerrados y que Nueva York está en estado de emergencia, me parece, por la nieve, ¿no? Entonces hay que quedarse en la casa nomás, ese es el mejor consejo. Salir es una locura. Yo, porque vivo al lado, vine a comprarme un café por el frío, ¿no?
En el estado, 44 condados se encuentran bajo estado de emergencia y con Edison, la compañía de electricidad ha alertado a sus consumidores sobre posibles interrupciones en el servicio.
La gente siempre se asusta. Todo el mundo está. La gente que vive en New Jersey, la gente que vive en Long Island, no puedo llegar a la City porque todos los buses están y los trenes los cancelaron.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y el número de casos del COVID-19 sigue aumentando en los Estados Unidos, con más de 26 millones de contagios comenzando esta semana. José Pradalete nos cuenta que este lunes entró en vigencia también la orden federal de uso obligatorio de mascarillas en medios de transporte, todo transporte público en los Estados Unidos.
Para reforzar la lucha contra el contagio de COVID-19, este lunes entra en vigencia en Estados Unidos una orden federal de uso obligado de mascarilla en el transporte público, tanto en autobuses, trenes, aviones, barcos, sistema subterráneo, como también en las terminales de esos sistemas. Al mismo tiempo, el equipo especial de respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca señaló una correlación favorable entre una potencial disminución de cifras de contagio y muertes y el incremento de personas vacunadas en la nación.
Entonces, a medida que avanzamos en las próximas semanas y meses y salgan más vacunas, puede haber diferencias y habrá un uso común del gran grupo de vacunas, no solo para Estados Unidos, sino en todo el mundo.
El doctor Fauci sugiere incluso que a medida que se avanza en las pruebas clínicas con anticuerpos de pacientes recuperados, también se determinarán más avances en las distintas fórmulas de las vacunas que se desarrollan y suministran a la población.
Pero puede haber algunas ventajas que podría haber entre cada una. Por ejemplo, la idea de una sola dosis, la falta de una cadena de frío muy estricta, así como la disponibilidad de tener una gran cantidad de dosis.
De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se registraron durante las recientes 24 horas 111.896 nuevos casos de COVID-19. En el mismo lapso, en todo el país se registraron 1.794 muertes relacionadas con coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene un equipo de abogados nuevo que se encargará de defenderlo durante el venidero juicio político en el Senado, programado para la semana que viene. Trump necesitaba una nueva representación tras la salida de 5 miembros de su defensa el fin de semana. Ahora lideran el equipo los abogados David Shun y Bruce Castor Jr., ambos con experiencia en defensa criminal. El juicio sobre el papel de Trump en el ataque al Capitolio este mes está fijado para el próximo 9 de febrero. El equipo de Trump tiene hasta este martes para responder el artículo del impeachment aprobado por la Cámara de Representantes que lo acusa de incitación a la insurrección. Y La Voz de América cumple hoy 79 años de transmisiones. Debutó en 1942, un día como hoy, con una transmisión de radio de onda corta de 15 minutos transmitida a Alemania desde un pequeño estudio en la ciudad de Nueva York. Ahora la VOA, como se le conoce por sus siglas, financiada por Estados Unidos, llega a más de 280 millones de personas en todo el mundo cada semana en más de 40 idiomas. Sus historias se publican en plataformas digitales de televisión y de radio y se pueden acceder mediante teléfonos móviles y redes sociales. Las historias de la VOA se difunden además en una red de más de 2.500 estaciones afiliadas. La VOA hace parte de la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, la instancia federal que supervisa todas las transmisiones internacionales no militares de Estados Unidos, incluyendo radio y televisión, Martí. Así que, feliz cumpleaños a nuestra querida hermana.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado. Fusilamos. Y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se la pierda. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vistazo a Cienfuegos a esta hora, 27 grados, intervalos nubosos, vientos a 22 kilómetros por hora. En Noticias de América Latina a las 6:22 les contamos que los venezolanos exigen respeto a la propiedad privada. Piden pronunciamiento a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Por lo menos 10 intentos de invasión de edificios y locales comerciales se han registrado en el centro de la capital venezolana en lo que va de año, según denuncias de dirigentes vecinales que exigen respeto a la propiedad privada y que a través de un documento consignado a la sede de la ONU en territorio venezolano, solicitaron un pronunciamiento de la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El dirigente vecinal y coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, dijo a La Voz de América que el año pasado recibieron 53 denuncias de intentos de invasión por parte de civiles armados.
Hay participación directa por omisión y acción de altos personeros del gobierno de facto de Nicolás Maduro, diputados, la alcaldesa del municipio de Libertador, concejales, y eso es público y notorio comunicacional.
Omar Pérez es propietario de un inmueble que fue invadido violentamente a finales del año pasado. Después de diversas acciones logró recuperarlo, pero dice sentirse desamparado por las autoridades y denuncia que incluso ha llegado a ser acosado psicológica y físicamente.
Lamentablemente es un estado donde no hay derecho, donde no se respeta la propiedad privada y donde nosotros los dueños de las propiedades nos sentimos totalmente indefensos, tratando siempre por las vías legales de rescatar nuestras propiedades.
A principios de año, la primera vicepresidenta del Parlamento de mayoría chavista, Iris Varela, dijo en una entrevista concedida al diario Últimas Noticias que una de las propuestas que elevaría ante la Asamblea Nacional sería decretar la confiscación de los bienes que estén en desuso de todos aquellos venezolanos que están fuera del país, una propuesta inconstitucional según expertos en la materia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH-Sida llamó a las autoridades venezolanas a que liberen a 5 trabajadores humanitarios de la organización no gubernamental Azul Positivo, arrestados a mediados del mes de enero. ONU-SIDA manifestó en un comunicado su preocupación por la detención de Johan León Reyes, Jordi Bermúdez, Lainers Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez DiMaggio y Luis Ferrebus el pasado 12 de enero. La directora del programa, Winnie Guanmilla, llamó a las autoridades venezolanas a que liberen a los 5 trabajadores de Azul Positivo y que devuelvan al equipo incautado en el momento de su arresto. De otra parte, la tensión en la frontera entre Ecuador y Perú persiste a raíz del fortalecimiento de la vigilancia militar peruana por el cruce de migrantes venezolanos. Vamos a Quito, allí informa Néstor Aguilera.
Decenas de ciudadanos venezolanos en calles, parques y espacios públicos se multiplicaron en las últimas horas en la ciudad de Guaquillas, localizada en la frontera entre Ecuador y Perú. El hecho se produce ante el anuncio del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Peruanas de movilizar 1.200 efectivos y vehículos blindados a la zona para controlar el paso de migrantes. El alcalde de esa localidad ecuatoriana, Alberto Astudillo, se mostró sorprendido por la medida, porque dijo no se trata de una guerra. Sin embargo, recalcó que la masiva presencia de venezolanos crea un problema social, por lo que demandó acciones urgentes.
Esto hace que nosotros hagamos un llamado a la Cancillería, al Estado ecuatoriano, a fin de que busquemos la manera del corredor humanitario para que se regresen.
El exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez, afirmó a La Voz de América que la decisión de enviar tropas a la frontera binacional para controlar es acertada, ya que su país no puede ofrecer oportunidades laborales a todos y existen organizaciones criminales que se aprovechan de los migrantes.
Están extorsionando a estos venezolanos con el ofrecimiento que acaban de conseguir trabajo y, lógicamente, tener una vida mejor.
La Asociación Civil Venezuela en Ecuador se mostró preocupada. Su presidente, Daniel Regalado, explicó que el tema de los derechos humanos no se respeta.
Hay niños, niñas, adolescentes, adultos mayores que están en esa situación, pero es muy preocupante el cómo están tomando las acciones.
El ministro de Defensa ecuatoriano, Osvaldo Jarrín, durante un recorrido por la frontera binacional, constató las secuelas que deja la detección de más de 30 pasos clandestinos. Allí señaló que resulta difícil desplazar personal militar a toda la línea de frontera, pero afirmó que se realizará. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y en Nicaragua continúan sumando reformas al Código Penal y opositores denuncian que se busca fortalecer el sistema jurídico de represión. En Managua está Dariana Ocaña.
Diputados sandinistas solicitaron a la Asamblea Nacional de Nicaragua modificar dos artículos del Código Procesal Penal del país para ampliar de 48 horas hasta 90 días el plazo para que una persona que esté siendo investigada pueda permanecer detenida, aún sin que la Fiscalía presente una acusación formal en su contra, una denuncia formulada por juristas independientes y defensores de derechos humanos como una violación a la Constitución y a la profundización del modelo cubano de represión en Nicaragua. La Comisión Permanente de Derechos Humanos sostiene que esta modificación a los artículos 253 y 256 del Código Procesal Penal lesionan la dignidad humana del detenido y sus familiares. Ever Acevedo, asesor legal de este organismo, argumentó.
Es una de las más violatorias al principio de la presunción de inocencia. Pasamos de presentar al detenido ante la autoridad competente dentro de las 48 horas a una extensión de 90 días.
Por su parte, el jurista y expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Palé, explicó a La Voz de América que la iniciativa rompe con el modelo de justicia penal que existe en Nicaragua.
Ortega está retrocediendo. ¿Por qué? Porque la lógica es que aquí primero debe investigarse y después detener.
La iniciativa de reforma será consultada en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional antes de ser aprobada por los legisladores, y el diputado sandinista Carlos Emilio López, miembro de esta comisión, sostiene que la reforma busca respetar los derechos humanos, la presunción de inocencia de los detenidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y terminamos hablando de Uruguay, ya que su presidente visitará Brasil esta semana en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus. Y a pesar de que esta nación es la que reporta una mayor incidencia de casos de COVID-19. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
En plena pandemia por el COVID-19, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, entendió que era el momento de realizar su primer viaje al exterior desde que asumió su cargo el pasado 1 de marzo. Lacalle Pou viajará este miércoles a Brasil para mantener un encuentro privado con el presidente Jair Bolsonaro. De la reunión, que será un almuerzo, participarán también los cancilleres de ambos países para abordar la agenda bilateral y del Mercosur. El viaje se da en momentos en que el COVID avanza en la región, aunque en la vacuna está la esperanza de detenerlo. Uruguay ya aseguró la compra de más de 3,5 millones de dosis, con las que espera contar a fines de este mes o comienzos de marzo. Mientras tanto, desde hoy lunes, rigen los cambios respecto a quienes pueden ingresar a Uruguay, según lo anunció el presidente Lacalle Pou.
¿Qué es esto? Es el cierre parcial de fronteras. Que hay un cierre parcial y que se permite ingresar a los uruguayos, a los residentes, y después se enumera taxativamente otras excepciones.
Esa decisión fue acompañada de otra, de aumentar los controles en las fronteras, tanto con Argentina como con Brasil.
Va a haber un trabajo muy fuerte del Ministerio de Salud Pública en coordinación con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Defensa.
En Uruguay hay unas 7.000 personas con COVID-19 y más de 430 fallecieron portando ese virus. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, feliz comienzo de mes. Hoy es primero de febrero. Bienvenidos a la segunda media hora de esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Bendaz, está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolide Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El artista líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, dijo que seguirá yendo al Capitolio en La Habana y seguirá exigiendo la renuncia de los ministros del país.
Todo el que tenga algo que exigirle al ministro, al viceministro, al primer, a Raúl, a quien sea, al Capitolio, a la Asamblea del Pueblo Popular, que es donde nosotros tenemos, donde deberían atender nosotros. Cuando llegue una estructura democrática, el poder del pueblo va a radicar en el Capitolio. Y ahí donde voy yo, ya el ministro de Cultura a mí no me representa y lo que me da es golpe. El régimen no deja que yo pida la dimisión de un ministro que da golpe a los artistas. No me deja llegar a la Asamblea del Pueblo Popular, que es donde yo debería, donde yo normalmente debería estar y donde debería llegar. Pero vamos a seguir yendo. Ahora mismo vamos a preparar una obra, vamos a coger dos o tres días ahí para pensárnoslo y vamos a preparar una obra con arte. Ustedes saben que con arte es como uno conecta las cosas y como uno le enseña al mundo los abusadores que son esta gente. Entonces, así vamos a hacerlo. Tranquilo, descansando, pensando, oxigenando el cerebro. En lo que ellos están ahí, ofuscados. Uno mira desde afuera, mira cómo está el escenario y lo vuelve a ir arriba. Y eso sí no va a cambiar. Yo voy a seguir ahí para que no me estén diciendo más. Que si un viaje, que si estoy echando mi vida a perder, yo soy el hombre más feliz del mundo luchando contra una dictadura. La lucha contra la dictadura me hace el hombre más feliz del mundo. No quieren meterme preso, bueno, como a Luis Robles, como a Denny, no quieren meterme. Por alguna razón será. Porque no tienen justificación. Con ellos, porque eran menos conocidos, porque estoy listo para lo peor que pueda hacer el régimen conmigo, pero no me van a mover de mi lugar feliz de luchar contra una dictadura y luchar contra la injusticia. Por amor, la transición la vamos a llevar nosotros. La transición la vamos a hacer nosotros a nuestra manera. Yo no tengo fe en ellos, como me decía la doctora. No, es que tiene que tener confianza, es que hemos tenido demasiada confianza en la doctora. Y ellos son los que no confían en nosotros. No tienen confianza en mi generación. Esa generación no tiene confianza en nosotros, pero no es un problema de confianza, es un problema de business, un problema de negocio. Como ellos en un momento determinado se le afecta a su negocio tener confianza en nosotros o confiar en que nosotros podemos llevar adelante un país, cambiarlo. Nosotros, mi generación, todas, los artistas, los escritores, los periodistas, los animalistas, la oposición, toda esa generación quiere llevar un país hacia adelante y ustedes son los que no dejan.
Actores y actrices cubanos reiteraron su decisión de abogar por la creación de una asociación autónoma, democrática, no discriminatoria y con un carácter gremial puramente artístico. La fundación de la Asociación Nacional de Actores de Cuba es impulsada por artistas que insisten en la relevancia de organizarse para defender sus derechos y promover su obra artística. En Facebook, invitaron a los artistas a suscribirse al proyecto y reafirman su decisión de continuar el diálogo con funcionarios que no violen principios éticos, ponderen la violencia o justifiquen actos represivos. La declaración se produce luego de la represión policial y de funcionarios del Ministerio de Cultura encabezados por el ministro Alpidio Alonso y los viceministros Fernando Rojas y Fernando León Jacomino contra un grupo de creadores y periodistas independientes que se reunieron al frente de esa institución para exigir pacíficamente continuar el diálogo prometido sobre el arte independiente y las libertades fundamentales. Los firmantes aludieron a un encuentro el 26 de enero con Fernando Rojas del Pabellón Cuba, en el que se discutió sobre la necesidad de una asociación que agrupe específicamente a los artistas del gremio. Y familiares del rapero contestatario Denis Solís han manifestado preocupación, ya que el músico, quien diariamente los llama desde la prisión combinado del Este en La Habana, ha dejado de hacerlo desde hace ya 4 días. Vladimir Lázaro González, tío de Solís, dijo además a Radio Martí que teme que las autoridades estén tomando represalias por una llamada que el músico hizo al también rapero crítico del régimen, Michael Elo Sorbo.
La preocupación mía es que no lo han dejado de llamar desde el día 28. Bueno, estuve llamando todos los días hasta ese día. Hasta el día 28 ya desapareció la llamada. O Entonces estamos preocupados por eso, porque no sabemos nada, si lo trasladaron, si es una represalia, no sé, no sabemos nada. Si le cayeron a golpe, ¿no? No sé, le permitían llamar diariamente. De lunes a sábado, habían sábados alternos, ¿no? Que no llamaba, pero siempre era de lunes a sábado. Y de pronto un apagón de llamadas, sí, estamos preocupados realmente. Él le hizo una llamada a Michael también. Creo que fue anterior a que nosotros hablamos con él dos veces después. Habló con Michael Osombo y después de eso nos hizo dos llamadas, si mal no recuerdo. Puede ser que haya detonado, puede haber sido el detonante ese. La vigilancia es constante con nosotros.
El sacerdote católico cubano Alberto Reyes Pías, de la diócesis de la provincia de Camagüey, denunció el domingo en redes sociales que muchos de los firmantes de la reciente Carta de Católicos y Laicos Cubanos exigiendo libertades han sido intimidados. Otros han tenido miedo a firmar la misiva. La carta publicada el 24 de enero alerta sobre la grave situación económica y social en Cuba y realiza numerosas demandas al Estado. En su reflexión, Reyes Pías expresó que más allá del número de personas en Cuba que no interactúan en las redes sociales, mucha gente ha tenido miedo de ver su nombre apoyando un texto con el cual está plenamente de acuerdo. Algunos han firmado y luego han pedido que se retire su firma por la misma razón. ¿Y si nos pasa algo? Pregunta. Algunos han sido coaccionados a no firmar o a retirar sus firmas. En todos prima el mismo denominador común, el miedo, dice el sacerdote. Un miedo paralizante que se nos ha metido entre los tuétanos y que nos detiene, según agrega el religioso. Entre tanto, suspenden la edición impresa del semanario Vida Cristiana, una publicación católica la más antigua de Cuba. José Luis Ramos tiene la historia.
Casi 59 años después de su primera salida, la publicación católica dominical Vida Cristiana ha tomado la decisión de suspender su edición impresa y continuar solo en formato digital ante la posibilidad de seguir imprimiendo y distribuyendo por toda Cuba. Según informó su actual director, el padre jesuita Eduardo García Tamayo, la decisión se tomó debido a que el papel periódico no se consigue en el país desde hace un buen tiempo. El laico Julio Pernús, redactor de dicha publicación, comentó que la iglesia cubana sufre un duro revés en su deseo de evangelizar al pueblo.
Llega un momento en que el país afronta una cruda realidad económica, agudizada por medidas vinculadas al ordenamiento monetario, que sobre todo han hecho mella en los sectores no estatales de la economía, que se ven imposibilitados de contar con los mínimos para su natural desarrollo. Por solo citar un ejemplo, algo tan sencillo como el papel, pese a las gestiones de la Iglesia, se hace hoy día imposible de conseguir para instituciones no afiliadas al sistema.
Mejor conocida por todos como La Hojita, Vida Cristiana, es una publicación dominical a cargo de la Compañía de Jesús. Fue fundada el 2 de noviembre de 1962 en la parroquia mayor de la ciudad de Santi Espíritus como un servicio al camino de la fe de la Iglesia en Cuba. Ahora hay un reto de cómo hacerla seguir haciendo presente en esta realidad de que nos toca vivir, dijo el padre Pablo Presilla en declaraciones a Radio Martí.
La Hojita de Vida Cristiana fue lo único que le quedó a la Iglesia en ese proceso posrevolución de desmantelamiento de todas las estructuras pastorales, de todas las estructuras católicas que poseía la Iglesia.
Actualmente se imprimía unos 48.000 números semanales distribuidos a nivel nacional. Producto de las dificultades de logísticas de transporte, este proceso se tenía que hacer unos 3 meses antes de su circulación para asegurar que pudiera llegar con tiempo a todas las iglesias, dijo Pernús.
Trascendía la comunidad, pues no eran pocas las personas que la llevaban a las prisiones, incluso varios no creyentes pasaban por la iglesia solo para llevarse alguna hoja.
Vida Cristiana continuará su presencia a través de las redes sociales, aunque el acceso limitado a Internet para una parte significativa de la población privará de ese encuentro semanal a muchos de los lectores, señala una nota de su director. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El abogado Aurelio González Blanco, excarcelado recientemente, ha asegurado que los funcionarios judiciales inventan procesos a los opositores. Yolanda Huerga obtuvo sus declaraciones después que fuera puesto en libertad condicional.
El preso político cubano Aurelio González Blanco afirmó que funcionarios judiciales, en contubernio con la seguridad del Estado, fabrican causas y arman procesos judiciales a los opositores al régimen.
Algunos jueces, en contubernio con algunos fiscales y oficiales del G2 y la Policía Nacional, están utilizando las leyes y las instituciones judiciales para aplicarnos largos secuestros judiciales. Son procesos falsos llevados a cabo contra los opositores políticos como una política de Estado, violando el principio de imparcialidad de los tribunales, violando el principio del delito demostrado y violando los derechos refrendados en la Constitución de la República.
González Blanco, puesto en libertad condicional el pasado 28 de diciembre, 2 meses antes de extinguir su sentencia completa, fue juzgado en 2 procesos diferentes por delitos de resistencia.
Sí, del día 9 de junio del 2016, en horas de la noche, debido a mis protestas por el hacinamiento en que se tenían a los prisioneros del destacamento número 1, donde en vez de 120 procesados habían 232, 112 de los cuales dormían en el suelo. 9 guardias vinieron hacia la celda donde yo me encontraba. Comenzaron a darme golpes por la cabeza. Me fabricaron otra causa de atentado, tentativa de fuga y desacato. Causa que fue desestimada por el fiscal, pero en su lugar me prevaricaron por un delito de resistencia para sancionarme y alargar mi secuestro judicial a 5 años y 10 días.
El opositor intentó llevar adelante una campaña para ser electo de manera directa como presidente de Cuba. En ella proponía, entre otras medidas, la descentralización de la economía y el reconocimiento de la empresa privada, entre otros beneficios para la ciudadanía. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los dirigentes de la dictadura comunista cubana se desgañitan protestando por lo que ellos llaman una injusta clasificación de país terrorista, porque los Estados Unidos regresaron a la isla a la lista de países que apoyan, ejercen y promueven el terrorismo, no solo en el territorio nacional, sino en el mundo entero. Cuba ha sido desde hace más de 60 años un santuario para todos los terroristas del mundo, que huyendo de la justicia que los persiguen por sus crímenes, han encontrado en Cuba un refugio seguro. Desde antes del triunfo de la revolución, el movimiento 26 de julio y sus grupos de acción y sabotaje sembraron el terror y la muerte en toda la isla. Bombas colocadas por muchos de los que hoy son comandantes y líderes de la revolución destrozaron cuerpos inocentes de mujeres, niños, ajenos a la lucha política que desató el asesino en jefe Fidel Castro. No una lucha por liberar al pueblo de una dictadura, sino por sustituir la dictadura de Batista por su propia dictadura comunista. El objetivo de Fidel Castro siempre fue el de aterrorizar a la población. Para aquella macabra tarea de colocar bombas para asesinar a civiles, nombró al camarada Faustino Pérez, un verdadero y despiadado asesino, jefe de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio. Sobre su conciencia, si la tuviera, estarían víctimas, niños descuartizados, mujeres y ancianos mutilados. A partir de hoy les contaré y nombraré por sus nombres a los asesinos. Ustedes no conocen esa parte de la historia que ahora, especialmente la revolución, trata de ocultar. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 6:44, tenemos 26 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, vientos a 9 kilómetros. En otras noticias de América Latina, 12 embarcaciones han zozobrado en aguas colombianas y de ellas se han podido rescatar con vida a 35 personas. Detalles de esta emergencia con Jorge Orellana.
Al menos 12 personas murieron, entre ellas 7 menores de edad, tras el naufragio de 2 lanchas en el municipio colombiano de Tumaco, fronterizo con Ecuador, la alcaldesa de Tumaco, municipio ubicado en el Pacífico de Colombia, María Emilsen Angulo, dijo que entre los muertos hay varios menores, entre 3 y 16 años de edad. Por su parte, el contraalmirante de la Armada Nacional Colombiana, José David Espitia, dijo:
hemos enfrentado la tarea de búsqueda y rescate como primer criterio con el profundo respeto por el dolor que sienten los familiares de las personas que hemos perdido y las que se encuentran en este momento desaparecidas.
A estas horas se continúan buscando los restos de muchos desaparecidos. Las autoridades también iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la tragedia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la controversia por la conformación de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala aumenta por la designación de uno de sus miembros, acusado por conspiración y obstrucción de la justicia. Desde Ciudad de Guatemala está informando Eugenia Sagastume.
La conformación de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala sigue causando controversia. Mientras están en proceso las convocatorias para seleccionar a los magistrados que integrarán esta máxima corte para el periodo 2021-2026, está en impasse la toma de posesión de Maynor Motto como magistrado titular en la actual gestión. En medio de la polémica, Motto fue juramentado por el Congreso de la República, pero no ha tomado posesión, algo que considera una ilegalidad.
Acá no pueden entrar a analizar, ¿será que le damos o no le damos posesión? No. Tienen que dar posesión. No hay ninguna circunstancia que lo esté limitando.
Contra la designación de Maynor Motto se han presentado 11 acciones legales y tiene 2 solicitudes de antejuicio en su contra. A criterio del analista Cristian Castillo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, el desacuerdo refleja en que la llegada de Motto es un riesgo en la correlación de fuerzas dentro de la Corte que cobra cada vez más relevancia.
Puede cambiar la ruta de los procesos en el país, tanto a nivel jurídico como político. Eso hace que la CC sea tan importante, se ha vuelto pues un centro de atención ya no solo de los actores nacionales, sino que ahora lo vemos en los actores internacionales.
El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que sigue de cerca el intento de nombrar a Motto por las acusaciones de conspiración y obstrucción de justicia que pesan en su contra, poniendo en duda la integridad de la Corte y replicando la solicitud del embajador estadounidense William Pope de que se lleve a cabo un proceso legítimo y transparente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, condenó este domingo el ataque armado que causó la muerte de 2 simpatizantes del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y ofreció su apoyo para las investigaciones. Abro comillas. Como Embajada de Estados Unidos, expresamos nuestras sinceras condolencias a las víctimas de los ataques de esta noche. Cualquier violencia es inaceptable y los responsables deben ser llevados ante la justicia, cierro comillas, publicó el diplomático en su cuenta de Twitter. O'Brien añadió que Washington está listo para colaborar con las autoridades salvadoreñas en el caso. El representante de Naciones Unidas en El Salvador, Birgit Gengestem, también condenó la violencia. Las autoridades han detenido al menos a 3 sospechosos de perpetrar el tiroteo, sin que haya aclarado aún si se debió a causas políticas o a violencia social. A las 6:48, un vistazo al mundo, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en rueda de prensa que Estados Unidos ya había tenido conversaciones intensas con aliados sobre la situación en Myanmar. En Washington está Michelle Sagué.
La reversión del progreso democrático en Myanmar requerirá una revisión inmediata de la política hacia el país, según dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiera al ejército de ese país que abandonara el poder de inmediato y ordenara una revisión para considerar la reimposición de las sanciones levantadas durante la transición de la nación hacia la democracia. Ella dice que Estados Unidos eliminó las sanciones durante la última década basándose en el progreso hacia la democracia. Dice que la reversión de ese progreso requerirá una revisión inmediata de las leyes y autoridades de las sanciones seguida de la acción apropiada. Cuando se le preguntó a la vocera qué otras acciones podrían considerarse, además de volver a imponer sanciones, dijo que no tenía más información. Cuando se le preguntó que si la afirmación de Biden de que Estados Unidos estaba tomando nota de cómo otros países responden a la crisis era un mensaje para China, Psaki dijo a los periodistas que es un mensaje para todos los países de la región. En un comunicado el lunes, el presidente Biden también dijo que Estados Unidos trabajaría con sus socios en la región y el mundo para apoyar la restauración de la democracia y el Estado de Derecho, así como para responsabilizar a los culpables de revertir la transición democrática de Birmania, usando el nombre antiguo del país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y son más de 5.000 los detenidos en el balance de la última oleada de protestas en Rusia que piden la liberación del líder opositor Alexei Navalny. El Kremlin asegura que las manifestaciones están impulsadas desde el exterior y amenaza con penas de cárcel a los asistentes. Jorge Orellana informa.
Ni el despliegue policial sin precedentes en la historia reciente de Rusia, ni las amenazas de las autoridades han logrado contener una nueva oleada de manifestaciones en apoyo a Alexei Navalny. Decenas de miles de personas se manifestaron el domingo en más de un centenar de ciudades de Rusia por segundo fin de semana consecutivo en un nuevo desafío contra el Kremlin. Han exigido la liberación del destacado opositor ruso en prisión preventiva y pendiente de un juicio que puede suponer una larga condena en una colonia penal. La administración que reprimió con dureza las marchas respondió con una demostración de fuerza colosal. Cercó al centro de las principales ciudades, cerró las estaciones de metro y detuvo a más de 5.000 personas en las protestas.
Lo que estoy viendo ahora es una especie de reacción inadecuada. La gente estaba saliendo pacíficamente, no estaban haciendo nada ilegal. Ahora hay intimidación, pero como ves, nadie tiene miedo. Quiero vivir en un país libre. Fui a la manifestación porque no está prohibido por la ley. Quiero defender mis derechos y los derechos de los habitantes de Rusia.
Alexei Navalny había convocado a sus seguidores a mantener la presión y seguir saliendo a las calles. Sus principales colaboradores están bajo arresto domiciliario, incluida su esposa. La represión generalizada de las protestas en toda Rusia ha derivado en varias imágenes de arrestos violentos de manifestantes pacíficos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellán.
Amnistía Internacional ha afirmado que todos los manifestantes pacíficos detenidos ayer en Moscú y otras ciudades rusas deben ser puestos en libertad y todos los casos de abuso de fuerza por parte de la policía deben investigarse de forma rápida y eficaz. Los arrestos y dispersiones violentas de ayer fueron las acciones represivas más recientes de las autoridades rusas contra manifestantes pacíficos que exigían la liberación de Alexei Navalny, subrayó la organización. También comentó que tratar de encerrar a todos los críticos del país es un juego perdido y que las autoridades rusas deberían reconocer lo mucho que significan la libertad de reunión pacífica y de expresión para un número creciente de ciudadanos rusos. El exasesor de la administración Trump, Jared Kushner, y su asistente, Avi Berkowitz, fueron nominados al Premio Nobel de la Paz por haber negociado los acuerdos de Abraham, los cuales normalizaron relaciones de Israel con algunas naciones de Oriente Medio, más Marruecos y Sudán. El abogado estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard, Alan Berkowitz, fue quien propuso a ambos para el prestigioso galardón. Y a las 6:52 continúa cuesta arriba el valor del dólar del mercado informal en Cuba, asegura el economista Elías Amor en entrevista con Tomás Cardoso en nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, como usted ha reiterado en varias oportunidades, ahora se suma a la agencia Reuters, específicamente un periodista especializado en temas económicos, Mark Frank, según sus fuentes, un diplomático europeo, ha dicho, así como otros miembros del cónclave europeo, que el régimen cubano debería, como usted ha dicho en este espacio, Elías, devaluar la moneda entre 40 y 50 pesos cubanos por dólar, que es la tasa actual del mercado informal, no el 1 por 24 que tiene el régimen. Sin embargo, los diplomáticos no se sienten muy seguros de que el gobierno finalmente haga esto por el costo político, ideológico y social que tiene. ¿Cómo gusta esta situación que ya llega al plano de embajadas y diplomáticos occidentales dándole seguimiento a lo que está pasando con la devaluación y la inflación en Cuba con el ordenamiento monetario?
Bueno, pues que llevamos apenas un mes de aplicación de la tarea de ordenamiento y en este primer mes ha habido problemas de todo tipo y las autoridades, pues bueno, parece como que están mirando para otro lado. Ha habido críticas a las elevaciones de precios, ha habido críticas a las elevaciones de tarifas, ha habido ausencia de personas en el servicio de atención a la familia, ha habido muchas críticas a la reducción y eliminación de subsidios, ha habido críticas de todo tipo. Y una de las más importantes es, efectivamente, el tipo de cambio del peso cubano con el dólar. Y este cálculo yo creo que ha sido erróneo porque ha sido asimétrico, se ha pensado solo en un tipo de cambio que debería beneficiar a las empresas estatales, y las empresas estatales necesitan reformas estructurales antes que cualquier otra cosa. Pensar que con el tipo de cambio de 1x24 en lugar de 1x1 como estaba antes se iba a mejorar la situación, eso solo le cabe en la cabeza a un iluminado que no entiende de economía. Y mientras tanto, en la calle, como has dicho tú muy bien, el mercado informal está suministrando dólares a los cubanos a un tipo que está rondando el 1x50. Y ese es el tipo de cambio que más fuerza puede tener desde el punto de vista económico, porque es el que los agentes que operan en el mercado, la gente que necesita dólares, la gente que está dispuesta a comprar dólares con pesos cubanos, está dispuesta a pagar ese precio. Pues yo lo que creo que tienen que hacer las autoridades es reaccionar, porque el gobierno tiene la obligación de defender la moneda. Ese es uno de los postulados fundamentales que le encargan al Banco Central de un país, defender la cotización de la moneda. Bueno, pues para defenderla lo que hay que hacer es romper las expectativas que en este momento hay en el mercado informal y adelantar al mercado informal. Y ya no es ir a un cambio de 1x50, no, hay que colocarse por encima de eso e ir a un cambio de 1x60, porque ese de 1x60 se lo va a exigir el mercado informal, y entonces luego habrá que ir a 1x70. Y es una carrera loca en la que el gobierno cubano, como no tome medidas rápidamente, se puede encontrar con una situación muy parecida a la del periodo especial, que ojalá que no se produjera.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:56, quieto en primera, ya está Pepe Lacayo para hablar de deportes, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, se está finalizando ya el canje que mandaría al pelotero de sangre cubana Nolan Arenado a los Cardenales de San Luis, procedente de los Rockies de Colorado. El único problema es que recuerden que Arenado había firmado un contrato de 8 temporadas y $260 millones. Todavía le quedan 6 años y $199 millones, así que, y ya tenemos, y vamos a darla en al duro y sin guantes, la alineación que según MLB.com van a tener los Cardenales este año con el cuarto bate Nolan Arenado en la alineación. Así que vamos a hablar de esto, vamos de este posible canje que ya está, según el béisbol de las Grandes Ligas, está a punto de concretarse. Mientras tanto, otro pelotero de sangre cubana, el pitcher zurdo Carlos Rodón, regresa con los Medias Blancas de Chicago una temporada más y $3 millones. Este muchacho que nació en Miami, de padres cubanos, 28 años de edad, 23 victorias, 33 derrotas, efectividad de 4.14 en 97 juegos en su carrera profesional. El año pasado le fue fatal, 0-2 con efectividad de 8.22. ¿Oyeron bien? 8.22, y por eso el cubanito estará ganando $3 millones. El béisbol de las Grandes Ligas está a punto de proponerle al sindicato de los peloteros una temporada que comenzaría 3 o 4 semanas con retraso y que sería solamente de 154 juegos, aunque los peloteros estarían cobrando en base a 162 partidos. De esto también vamos a hablar en al duro y sin guantes. Y en el baloncesto de la NBA vamos a hablar de los 47 puntos de Nikola Jokic. Denver derrotó a Utah, y de los partidos de esta noche, Miami Heat recibe a Charlotte y los Lakers contra Atlanta. Todo esto y mucho más dentro de solamente 3 minutos en al duro y sin guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio estuvo el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Feliz inicio de mes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7,345, los 6,030, los 7,365 y en los 7,435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.